Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días. Es jueves 8 de agosto del 2019 y nos estamos reencontrando en este compromiso que ya tenemos hace 8 años de la A Tu Salud, del Espacio Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quiero saludar a Fernando Lagos, quien nos está sacando al aire a esta hora a través de la 102.5 FM y también a través de la señal en vivo del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Les saluda a Cecilia Espinosa, recordando también que este y todos los programas de las 8 temporadas anteriores las puede volver a escuchar, compartir, recordar allí en el diario electrónico de nuestra radio. Quiero saludar también a todo el campus Doctor Eloísa Díaz, allá el tradicional campus norte de la Universidad de Chile, donde ya lo sabe, se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, como cada jueves, damos una bienvenida y un saludo, un honor y un reconocimiento también al trabajo de todo el personal de salud que se desempeña ahí en el barrio sanitario de La Chimba. Nos referimos a todos quienes trabajan en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico, también en el Servicio Médico Legal y en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Todos ellos tremendos colaboradores, grandes actores de la salud pública para nuestro país. Recordar también a los odontólogos y odontólogas la capacitación y educación continua que se realiza en nuestra facultad, en la unidad de Odonto UChile. Hay una serie de programas que ya están prestos a comenzar, como el Diploma en Estética y Odontología Restauradora, que parte ahora el 12 de agosto. También el Diploma en Estrategias Psicológicas en el Manejo de la Relación Dentista-Paciente, que va a comenzar el 26 de este mes, como también el mismo día arranca el curso de gerodontología en modalidad e-learning. La información y las consultas las puede hacer al correo electrónico odontouchile@odontologia.uchile.cl. Además, les queremos recordar también que se encuentra en marcha ya la admisión 2020 de la Escuela de Graduados de nuestra facultad: implantología bucomaxilofacial, endodoncia, ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, patología bucomaxilofacial, periodoncia, radiología dentomaxilofacial, rehabilitación oral, salud pública odontológica, cirugía de las fisuras labio-maxilopalatinas y también radiología en la modalidad a distancia. Además, se suma el doctorado y el magíster en ciencias odontológicas y los diplomas que se van a dictar durante el próximo año. De manera que toda esta información también la puede encontrar en www.odontología.uchile.cl, o las consultas las puede realizar al correo electrónico posgrado@odontologia.uchile.cl. Les queremos recordar que ya llegamos a agosto, el mes que para el proyecto Espero Leer se lo está dedicando al derecho a la infancia. Tenemos mediación lectora, estos cuentacuentos, todas las semanas en la clínica odontológica. Además, ya está en marcha el concurso Dibujarte. Ahí convidamos a todos los niños y niñas a dibujarse en el dentista, en la escuela, en la calle, en la casa, y que nos dejen sus dibujos en la clínica odontológica ubicada ahí en Avenida La Paz 750. Además, este proceso, este mes, lo vamos a cerrar el 27 de agosto con el diálogo por el derecho a la infancia que vamos a realizar en la Facultad de Odontología junto con la premiación de este concurso Dibujarte. Bueno, quiero recordarles que para hacernos sus comentarios, sus propuestas temáticas, escríbanos a nuestro correo electrónico atusalud@odontologia.uchile.cl. Estamos listos, ya preparados para comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. En la cavidad bucal ocurren diversos fenómenos relacionados entre sí, y uno de ellos es la oclusión dental. Esto se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en función y para función. La oclusión no solo se designa al contacto de las arcadas a nivel interfase oclusal, sino que también incluye todos los factores que participan en el desarrollo, en la estabilidad del sistema masticatorio y el uso de los dientes en la actividad o en la conducta motora bucal. En la etapa preescolar, digo, escolar primaria, entre los 6 y 12 años es cuando se cambian los dientes de leche, los llamados dientes de leche, son los dientes temporales, y aparecen los definitivos. Este es un proceso natural que se experimenta a veces con algunas alteraciones, lo que puede desembocar en problemas de mordida o de oclusión. Dicho de otro modo, el crecimiento y el desarrollo de los maxilares y por tanto de la oclusión pueden verse alterados por múltiples factores que determinan la aparición de las, escuche bien, anomalías dentomaxilares. Se encuentran factores también como la predisposición genética o factores ambientales como los malos hábitos y las alteraciones de las funciones del sistema estomatognático. Sea en la etapa escolar o en adolescente, ahora incluso para los adultos, resulta una necesidad alinear estos dientes para alcanzar esta mejor oclusión o por razones estéticas. Los brackets o los frenillos se convierten en un elemento muy familiar para numerosas personas en Chile. Queremos abordar esta área, esta disciplina odontológica con toda la seriedad, con toda la profundidad que significa, porque estamos hablando ni más ni menos de una zona tremendamente importante, biológica, que tiene comportamientos particulares como es nuestra boca, nuestro sistema estomatognático. Está con nosotros la doctora Jimena Toledo Pinto, ella es ortodoncista, es académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, parte del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar. Doctora Toledo, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y buenos días. Vengo obviamente invitada, pero no soy más que la voz del cuerpo docente que tenemos en nuestro departamento. Y bueno, para ayudar y compartir con ustedes algo de conocimiento, de mucha ayuda para nuestra población.
Cierto, doctora, porque es tan automático, uno abre la boca y traga saliva y habla y come y ocurren muchas, muchas situaciones en la boca, pero esto obedece a una parte significativa de nuestro cuerpo humano, de nuestra biología, y hay que comprenderla para poder también valorar lo que significa lo que allí ocurre y cómo cuidarla. ¿Nos podría comentar cuál es esa anatomía de la boca? Porque sabemos que cada una tiene una huella muy particular.
Claro que sí. Bueno, nuestra cavidad bucal está enmarcada, ¿cierto?, en el contexto del sistema masticatorio, y es muy importante porque la verdad que, como el dicho, por la boca muere el pez. Por la boca nos alimentamos, a través de la boca también a veces, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de expresar nuestras palabras, ¿cierto?, hablar, y la verdad que la identidad genética de cada uno, de nuestros dientes, de la posición dentaria y de la boca, muchas veces se hereda, pero como usted muy bien decía, muchas veces se altera por distintas disfunciones o parafunciones, y eso se observa o se aprecia desde muy temprana edad. Es decir, nuestros niños pequeños desde los 2 o 3 años ya podemos ir visualizando cómo está el aparato masticatorio, y hay muchas cosas que nosotros como profesionales podemos intervenir en esa edad tan temprana, que evitan a futuro una malformación o una deformación del territorio maxilofacial.
Claramente eso está además en proceso, como decíamos, de desarrollo, es decir, se mueve naturalmente, hay todo un tema fisiológico en la cavidad bucal.
Sí, por supuesto que sí. Sobre todo hay que considerar, y que mucha gente no lo considera, es que todos estos problemas de malos hábitos, por ejemplo, la succión del dedo, la interposición lingual, aquellos niños que hablan con la C.
Masticar los lápices, doctora, me acuerdo que era muy común lápices, en el colegio, ¿no?
Masticar los lápices, se muerden los dedos enteros, la mano completa, nos lleva a un problema mucho mayor, que es la dificultad para que el maxilar superior se desarrolle en forma correcta. Y terminan finalmente los niños muchas veces respirando por la boca. Empiezan con una respiración bucal, donde andan con la boca abierta, andan con la lengua afuera, ¿cierto? Y eso no es lo correcto. La cavidad bucal no es la digamos, idónea para respirar. Es la nariz la que está hecha para respirar. Y como andan con esa respiración bucal, viven resfriados, ¿cierto? Y empiezan problemas respiratorios, que en nuestra ciudad no son menores. Es decir, muchos niños que andan con su boquita abierta, yo les digo a los papás que se preocupen, aquellos que duermen con la boca abierta también, porque eso tiene solución. Y tiene una solución temprana que consiste en tratamientos ortopédicos que van enfocados a volver a desarrollar el maxilar como corresponde y poder finalmente que vuelvan a una normal función.
Usted lo decía, la función masticatoria, tan importante porque todos los alimentos ingresan por la boca a nuestro organismo, la forma en que nos podemos nutrir y nos podemos mantener con un buen estado de bienestar pasan por la boca. Y en la boca ocurren muchas cosas. Decía usted que la nariz está hecha para respirar. La boca está hecha para otras funciones y por eso está preparada. Y es importante conocer qué es lo que ocurre. Quienes nos hemos mordido alguna vez la lengua, podemos decir, vaya, qué fuerza tienen mis maxilares, ¿no? Qué manera de poder apretar con esos maxilares. Pero además, lo decía, la nariz está preparada para respirar, por lo tanto las mucosas orales, todo lo que tenemos, la lengua, la encía, todo eso, no está preparado para estar en constante relación con el medio ambiente. ¿Nos podía contar cuáles son esos elementos, tanto de la física y de la biología, que ocurren ahí, ahora que estamos hablando?
Bueno, primero que nada, que la cavidad bucal, ¿cierto?, que está revestida por mucosas, tal como usted decía recién, tiene la principal misión que es masticar los alimentos, formar el bolo alimenticio para que este pueda ser deglutido. Muchas veces en aquellos pacientes que efectivamente respiran por la boca, además de tener el problema respiratorio de vía aérea, ¿cierto?, también tienen inflamaciones de las encías, por ejemplo, y que producen sangramiento, y que eso no es para nada bueno, eso no es fisiológico, eso ya es una patología. Uh-huh. Y que a la larga conlleva que se deteriore toda la boca. Y por otro lado, aquellos pacientes que respiran por la boca empiezan a tener una falta de oclusión o de mordida correcta. Entonces el maxilar empieza a quedar por dentro, queda estrecho, y toda esta mala mordida genera desgaste dentario innecesario de las muelitas, de los molares, y a futuro puede traer un montón de otros problemas.
Para quienes nos están sintonizando a esta hora, queremos recordarles que estamos conversando con la doctora Jimena Toledo Pinto. Ella es ortodoncista, es académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, para poder acercarnos a lo que es lo que ellos manejan, que es el conocimiento de la cavidad bucal en particular, con todo lo que significa la función masticatoria, y vamos a ir llegando al tema de los brackets y los frenillos y cómo esto requiere todo un conocimiento y un desarrollo que se realiza ahí en la Facultad de Odontología. Doctora Toledo, usted mencionaba y hacía ahí un saludo a todo el equipo de ortodoncia del Departamento del Niño. Hay que decir también que para la formación de los futuros profesionales, el capital humano en odontología requiere también conocer avanzadamente todo lo que está ocurriendo ahí en nuestra boca, y además ir incorporando el conocimiento nuevo. Por lo tanto, es muy relevante que este conocimiento nuevo se desarrolle basado en la evidencia, porque finalmente es un conocimiento científico. ¿Cuán valioso es el trabajo que se realiza ahí con los docentes?
Claro, como tal cual usted decía, Cecilia, nosotros pertenecemos a una especialidad, es decir, la odontología es una carrera, ¿cierto?, que se estudia durante 6 años aproximadamente, y que nos da las herramientas para ejercer como odontólogos generales, es decir, aquellos profesionales que podemos, ¿cierto?, tratar las caries, la gingivitis, los problemas, digamos, más básicos de la cavidad bucal. Y luego de eso están las especialidades que se dedican a distintas ramas, ¿cierto? Existe la especialidad de periodoncia, que es de la encía, cirugía maxilofacial, rehabilitación, que son aquellos profesionales que rehabilitan los molares, los dientes, la cavidad oral. Y nosotros también pertenecemos a la especialidad de ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, que es una especialidad que se toma más o menos 3 años o 3 años y medio, incluso 4 años en algunas facultades. Uh-huh. Es decir, nosotros estudiamos los 6 años de odontología, luego hacemos carrera para poder optar a la especialidad y finalmente son 3 o 4 años más. Es decir, aquel profesional que trata estos problemas es una persona que ha estudiado a lo menos 9 años.
Absolutamente preparado.
Entonces no es nada de simple esta área.
Doctora Toledo, yo le propongo que vamos entrando ya, como dirían los amigos del fútbol, al área chica. Que nos comentara cómo son todas estas estructuras que están en nuestra boca, cómo se distribuyen. Yo lo decía, en la etapa escolar empiezan a aparecer las primeras piezas dentales definitivas, o sea, a los 6 años, y hoy día con la expectativa de vida estamos teniendo personas que están viviendo hasta los 80, 90 años. O sea, imagínense la cantidad de tiempo y de minutos que permanentemente están ahí trabajando nuestras estructuras.
Claro que sí, los primeros molares definitivos aparecen efectivamente a los 6 años, y hay que pensar que ojalá nos duren unos 70, 80 años, ¿cierto? Este cambio de dentición parte a los 6 años cuando empiezan a aparecer estos molares y se empiezan a exfoliar o a caer los dientes de leche, y empiezan a aparecer entonces los dientes definitivos. Y en todo este proceso, entre los 6 y los 9 años, hay una edad que nosotros le llamamos la edad del patito feo, porque los dientes empiezan a erupcionar de a poco. Entonces los chiquitos andan con un diente menos, con dos dientes menos, y es una etapa, digamos, de transición. Y finalmente, cerca de los 12 años, termina de erupcionar la dentición permanente casi completa. ¿Por qué no completa? Porque se completa con la erupción de los terceros molares, que no siempre pueden erupcionar, ya que a veces no hay espacio, y eso es aproximadamente a los 18 años. Por lo tanto, a los 12 años nosotros ya tenemos un aparato masticatorio desarrollado, y que en el fondo tiene por objetivo varias cosas. Primero, masticar, ¿cierto? Se considera dentro de la salud o dentro de lo normal que estas piezas dentarias tengan una correcta mordida, que estas piezas dentarias protejan a la articulación temporomandibular, que es una articulación bastante compleja, la gente le llama la carretilla, ¿cierto? Y también hay una función estética, dentaria y facial que deben cumplir la cavidad oral. Todo esto enfocado a que la función masticatoria sea eficiente, es decir, que la masticación de los alimentos tenga la eficiencia que necesita para formar el bolo alimenticio.
Todo esto es una compleja sinfonía, podría decirse.
Exactamente.
¿No? De distintas estructuras que están trabajando alineadas, muy organizadamente, y a veces ocurre que con estas erupciones de las nuevas piezas, decía usted, a veces no le queda espacio a esa mandíbula, y empieza uno a ver a los niños precisamente de los 12 para arriba con algún problema en su mordida, en su oclusión, que los llevan a consultar al dentista.
Sí, lógicamente. Muchas veces las arcadas dentarias son de un tamaño que viene determinado genéticamente. Y finalmente todos los dientes no pueden erupcionar. Entonces se produce el apiñamiento, o dientes chuecos, como le dice la gente.
Claro.
Esto, cuando uno trata al paciente en edad temprana, a veces lo puede prevenir. ¿Cómo lo previene? Con ortopedia, que generan aparatos para hacer un poco más despacio o acompañar el crecimiento o estimular el crecimiento de edad temprana para que estas arcadas tengan el espacio para la erupción de todos los dientes. Pero cuando ya el paciente llega a los 12, 14 años, que ya no se hizo nada, es lo que hay. Y hay que tratar ese apiñamiento.
¿Por qué es importante, doctora Toledo, tener una alineación, por tener una buena oclusión? ¿Cuáles serían esos riesgos si es que no tenemos una adecuada mordida?
La boca está hecha, ¿cierto?, para masticar, como le decía, y cuando estos dientes están apiñados, se producen diversos problemas. Por ejemplo, empiezan a haber desgaste de los dientes que no corresponden. O sea, ya no estamos optando a que lleguen hasta los 70, 80 años, primero.
Es un riesgo.
Es un riesgo. Se empiezan a desgastar. Hay problemas de gingivitis en aquellas zonas en las cuales cuesta llegar con el cepillo. Se forma tártaro, sarro. Y la masticación también es afectada por esto.
Hay ahí lo que decíamos al comienzo, estas anomalías dentomaxilares. Nos estamos refiriendo a ese tipo de patología, y como ya lo decíamos, es compleja, es individual, para atenderla hay que hacer un diagnóstico y un estudio. No es una cosa aleatoria o que para todos sea el mismo tratamiento, ¿no? Hay condiciones también de salud del propio paciente. ¿Cómo se da ese proceso de lo que es el diagnóstico de las malformaciones?
Bueno, es un proceso bastante complejo que considera prácticamente toda la región maxilofacial, desde los labios, la posición de los labios, de los dientes, de la nariz, la sonrisa, la simetría, y se estudia, hoy en día se estudia con en base a tres elementos principales que son fotografía, bidimensionales o tridimensionales, Combin, que es como un escáner, que es como una radiografía 3D, modelos de estudio o moldes, que hoy día con tecnología algunos no toman moldes, sino que toman un escaneo de la boca a través de un escáner, perdón.
Estamos dos afectadas un poquito con esta condición respiratoria que seguro más de algunos de los que nos están escuchando, alguno o alguna, también han tenido, pero estamos haciendo aquí
un esfuerzo.
Con mucho cariño también poder compartir todo lo que nuestro equipo docente ha investigado y ha realizado con evidencia científica, lo que es el conocimiento de la cavidad bucal y en particular de cómo se desarrolla la ortodoncia en la facultad.
Claro. Como le decía entonces, con un escáner intraoral, que es como una cámara que toma más o menos 600 fotos por segundo y se obtiene una tridimensión de la boca. Todo eso...
Es único para ese paciente.
Es único para el paciente, o sea, no podemos obtener un escáner 100% igual a otro, o sea, cada uno tiene su forma de boca o su forma de diente. Y entonces estos elementos que son el escaneo intraoral, el escaneo óseo, que sería lo que representaba la radiografía antiguamente, y la fotografía bidimensional o tridimensional, nos genera un diagnóstico. Y después de este estudio diagnóstico, que en el fondo, como usted bien dice, es un estudio diagnóstico, no es un diagnóstico de que voy a entrar a la consulta y le van a decir, ¿sabe que usted tiene esto? No, es un estudio que se hace por etapas, se estudia maxilar superior, mandíbula, dientes, articulaciones, vía aérea, hoy día se estudia el volumen de la vía aérea, es decir, el lumen que tenemos de espacio para que entre el aire, se estudia la encía, ¿cierto?, las raíces, las articulaciones, como le decía, y todo esto lleva a un diagnóstico, y después del diagnóstico recién nos sentamos a conversar qué es lo que podemos hacer para ayudar al paciente. Y los tratamientos se enfocan con distintos objetivos. Dentro de los tratamientos que hoy día hacemos, hay objetivos, principalmente el motivo de consulta en nuestro norte, o sea, por lo que viene el paciente, pero también hay objetivos de estética facial, estética dentaria, oclusión funcional, o sea, masticación funcional, vía aérea, función articular, que la articulación esté funcionando bien, salud periodontal, es decir, que las encías queden funcionando bien, etcétera, etcétera.
Estaba pensando, mientras usted detallaba con tanta profundidad lo que significa un estudio diagnóstico, es que creo yo que ninguno de nosotros, quienes están a esta hora también sintonizando, podríamos someternos a una cirugía de columna sin un estudio adecuado, ¿no? Como que fuera esto un estándar para que todas las columnas estuvieran de determinada manera. Es exactamente lo que pasa en la boca.
Y más complejo aún, porque la columna, usted está estudiando el tejido óseo principalmente, nosotros estamos estudiando tejido óseo, tejido blando, piel, todo. O sea, realmente es un diagnóstico bastante completo y que muchas veces genera derivaciones a otras especialidades.
Estaba pensando también, doctora, ¿has visto de esta manera, digo, para poder comentar con quienes nos están sintonizando en Radio Universidad de Chile, cómo uno tiene que tomar en serio también lo que está pasando en la boca? Porque yo lo comparaba con la columna, pero sin lugar a dudas que en la cavidad bucal, ya lo decíamos, uno está usándola permanentemente, están las diferentes funciones como la fonación, la masticación. Hay personas que tienen dolor permanente en las articulaciones, por lo tanto, el escenario, esto es por estarlo usando permanentemente, también se complejiza. Entonces, para eso es absolutamente pertinente este estudio diagnóstico.
Sí, muchas veces los pacientes a veces no saben, y para aquellos que están escuchando en sus hogares, es muy común hoy día que la gente tenga mucho dolor de cabeza, a veces dolor de cuello, y a veces siente que amanecen con la con la mordida apretada, ¿cierto? Y las pacientes, yo digo las pacientes mujeres, porque lamentablemente cuando hay problemas de la articulación afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, parten primero con el otorrino. Van al otorrino que tienen dolor de oído. El otorrino no, descarta, no es dolor de oído, vaya al neurólogo. Van al neurólogo, finalmente no. Mucho tratamiento, a veces de años y no pasa nada. Y algún día se encuentran con un cirujano maxilofacial y les dice, no, yo creo que tiene un problema de la articulación temporomandibular.
Era la persona indicada después de ese peregrinaje. Sí, pero somos seres biológicos y aquí no hay una fórmula mágica. Entonces uno tiene que empezar a mirar y estudiar y ese es el tránsito que deberíamos seguir. Doctora Jimena Toledo, quiero invitarla a que escuchemos la recomendación odontológica que tenemos, que traemos desde la Facultad de Odontología cada jueves a la Tu Salud, es nuestro odontodato, y que permanezca aquí en el estudio, porque como ya hemos descubierto, esto de ponerse frenillos, de ponerse brackets, no es una cosa de ir al supermercado y comprarse algo instantáneo, ¿no? Hay todo un trabajo y un estudio diagnóstico que es absolutamente pertinente y exigible realizar, y para eso estamos conversando hoy día con usted acá en el A Tu Salud. Así que, Fernando, si tú nos pudieras acompañar con este odontodato, vamos a ir ahí a la pausa con Radio Universidad de Chile y retomamos esta conversación hoy día dedicados a la ortodoncia. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. Los hábitos de alimentación en relación al tipo y la frecuencia que se ingieren alimentos determinan la mayor probabilidad de sufrir caries. Desde ese punto de vista, el consumo frecuente de alimentos, y especialmente de alimentos con altos contenidos de azúcares, son nocivos para la salud bucal. Trate de agrupar los momentos del día en que consuma alimentos e infórmese sobre el contenido de carbohidratos disponibles en cada uno de ellos. Esta información se encuentra disponible en el etiquetado nutricional. No deje de revisarlo.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
¿Escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta.
perdidos en el espacio.
Lunes, 22 horas.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Usted nos está escuchando en vivo y en directo y también a través de la señal online del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Y al retomar nuestra conversación, quiero hacerles una tremenda invitación para el día 10 de agosto, el sábado. Fíjense que van a estar lanzando la editorial Crea Mundos dos libros muy muy bellos, Ramía, la mensajera del sol, y Leyendas de luz. Estos son dos libros que están apuntando a la espiritualidad infantil. Estamos en el mes de agosto, este fin de semana seguro muchos van a estar ahí festejando el Día del Niño. Nosotros en la Facultad de Odontología, con el proyecto Espero Leer, vamos a estar haciendo una reflexión respecto del derecho a la infancia. Por lo tanto, esta invitación que nos envía Fernanda Arrau para este 10 de agosto entre las 11 y las 14 horas en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, en Avenida Irarrázaval 4055. No solamente se van a presentar los libros, sino hay una serie de actividad que la verdad es que se agradece esta literatura con sentido para todos nuestros niños y niñas. Tanto que hay que cultivar la infancia, protegerla, darle todas las oportunidades, porque sabemos que eso es como se construye nuestro mundo. Queremos entonces también, además de la invitación para este 10 de agosto, ahí en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, retomar la conversación que tenemos con la doctora Jimena Toledo Pinto, ortodoncista especialista en ortodoncia académica del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a propósito de la pertinencia, ¿no?, de hablar de estos temas, de hablar de cuáles son las demandas que tenemos hoy día como sociedad, como seres humanos. Hablábamos de la funcionalidad que tenemos en la boca respecto de la masticación, por lo tanto, alinear toda la arcada, los dientes, cuando ocurre algún apiñamiento, como nos explicaba la doctora Toledo. Es tan válida la funcionalidad como la estética. Hablamos hoy día de autoestima, de cómo seguramente ustedes en la consulta han podido recibir pacientes, tanto adolescentes como adultos. Hoy día el mayor acceso a todos los tratamientos profesionales, hay más profesionales también ortodoncistas, por lo tanto pueden corregir. Pero qué importante es esta mirada desde la autoestima para recuperarla precisamente en los pacientes y las pacientes.
Sí, sí, de todas maneras, Cecilia, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, hay mucho acceso a redes sociales, el bullying, que lamentablemente está muy de moda. Pero sí, todos estos tratamientos que van precisamente enfocados a solucionar un problema de función llevan de la mano también una solución estética importante, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen malformaciones y que generalmente reciben un tratamiento que es de ortodoncia con cirugía. Aquellos pacientes, ¿cierto?, que muerden, tienen su mandíbula hacia adelante, que muerden al revés, o aquellos que tienen su mandíbula hacia atrás, ¿cierto?, que son roncópatas y que les cuesta respirar. Esta solución ortodóncica, que va de la mano con una cirugía en alguna oportunidad, tiene como función principal, o sea, tiene como objetivo principal devolver la función, pero también la estética. Uh-huh. Y es así como hoy día muchos adultos consultan también, adultos que quizá en su época juvenil no tuvieron acceso a este tipo de tratamiento por lo costoso que eran. Uh-huh. Y por la poca cantidad de especialistas que habían. Hoy tenemos otra realidad, hay acceso, pero hay que tener ojo con eso, porque también hay esas como promociones y cosas extrañas que aparecen de repente, que como siempre me decía cierto mis padres, mi abuelo, lo barato cuesta caro, y en la salud no se puede escatimar, porque en la salud muchas veces uno va y se compra una cartera cara, las chicas compran carteras, cosas, pero no, para la salud ahí sí que escatiman, ¿cierto? Bueno, hoy día hay que estar consciente de que con la salud no se juega.
Sí, la disposición al pago, ese es un tremendo temazo, doctora Toledo. Lo decía en el bloque anterior, que en relación a el dolor de cabeza y a los trastornos temporomandibulares, esta carretilla que usted describía, la prevalencia es notoriamente hacia las mujeres, son las mujeres las más expuestas, pero ¿podríamos hablar de algunos indicadores epidemiológicos respecto de la prevalencia de estas anomalías dentomaxilares? Usted hablaba ahí de los roncópatas, entonces también se suman las personas,
sí,
que roncan.
Sí, se suman los roncópatas porque todos los estudios, los últimos estudios, de hecho hay publicaciones que estamos haciendo en la facultad, que se están haciendo en el departamento de ortodoncia y también en cirugía maxilofacial, se ha demostrado que aquellos pacientes que son roncópatas, que tienen una falta de desarrollo de la mandíbula, la solución ideal es una ortodoncia quirúrgica o una cirugía ortognática con ortodoncia, que va enfocada a un avance mandibular o muchas veces maxilomandibular, y que conlleva el despejamiento de la vía aérea que causa los ronquidos. Terapias para los roncópatas, ¿cierto? Sabemos a través de los otorrinos que existen cosas como los CPAP, que son una maquinita que a uno le ayudan a respirar. Uh-huh. Pero son soluciones simples y no de fondo. En el fondo no llevan a una corrección del problema, sino que a saber vivir mejor con el problema. Así que eso hoy día está muy, muy, digamos, no podría decir de moda, pero está muy estudiado y está siendo cada vez más recurrente la consulta por pacientes como ellos.
Y ahí está la clave. Usted dice, esto es muy estudiado. Lo decíamos en el primer bloque también, como este equipo de profesionales, de especialistas en ortodoncia, tienen que hacer un estudio complejo de una zona compleja, donde hay que evaluar y observar y hacer el seguimiento de distintas variables. Lo decíamos también y queremos ser enfáticos en aquello, esto no es un modelo estándar donde todos nos podíamos poner el mismo vestuario, el mismo zapato, o sea, ni para comprarse los zapatos, ¿no? Uno se los tiene que ir a probar, tiene que saber qué es lo que le acomoda más, tiene que saber si tiene problemas a la columna y por lo tanto no usa taco. Como también al hacer esta evaluación diagnóstica y luego al tomar las decisiones junto al paciente de lo que se va a realizar, tienen que también considerar distintas variables. Si estamos pensando que son adultos también los que realizan estos tratamientos, hay que ver si tienen alguna patología de base, algún tipo de alergia. ¿Hay esos factores que también hay que considerar?
Por supuesto que sí. Cuando uno realiza el estudio diagnóstico, uno también realiza un estudio de los antecedentes médicos y odontológicos previos o preexistentes a lo que estamos estudiando. Las alergias, las alergias son muy importantes a considerar. Nosotros trabajamos con muchos metales en algunos tipos de tratamiento y en las cuales sí, hay que hacerlas consultar previamente al paciente, y si es que tiene alguna alergia se pide lógicamente un test de alergia a los metales que usamos en boca. Pero también pueden haber otras patologías, como pacientes que tienen problemas óseos de osteoporosis y que muchas veces toman algunos medicamentos tipo biofosfonatos, que en realidad hacen muy complejo el movimiento dentario que ocasionamos nosotros con las terapias. Por lo tanto, ponerse los brackets o ponerse estos ortodoncia invisible no es tan simple como se ve. Hay todo un estudio de base, incluso podría ser negligente si uno no realiza un estudio completo.
Y ese es el compromiso también ético de los profesionales de la salud. Qué bueno que menciona cómo se va realizando este tratamiento, porque además de este estudio diagnóstico, esta decisión que se toma junto al paciente, hay todo un tema que tiene que ver con el seguimiento, cómo ustedes van realizando el trabajo paso a paso. Lo conversábamos antes de entrar al estudio, me decía la doctora, bueno, nosotros ejercemos fuerza ahí en la cavidad bucal, entonces movemos una pieza para que se desplace otra, para que se genere hueso. Todo eso ocurre ahí en la boca.
Claro, una vez que ya uno tiene su diagnóstico ya hecho, entregado y conversado con el paciente, se consensúa un tipo de tratamiento, porque los tratamientos de ortodoncia pueden ser de distintos tipos, o sea, dependiendo primero de los objetivos que se quieran cumplir. Y una vez que ya tiene claro el objetivo, se decide con qué se va a hacer, con qué tipo de aparato. Hoy en día existen aparatos de ortodoncia convencionales, que son los brackets, aparatos de ortodoncia estético, que son brackets cerámicos o de circonio. Y también existen brackets linguales, que son los que se colocan por la parte de atrás de los dientes. Y están los tratamientos de alineadores o de ortodoncia invisible, que es a través de unas placas que se van utilizando y cambiando para ir ocasionando este movimiento dentario. Pero el movimiento dentario en sí tiene que tener cierta fisiología, porque ustedes saben, los dientes están metidos en el hueso y están unidos al hueso a través de un ligamento que se llama el ligamento periodontal, que es una malla de fibras colágena y que permiten que uno mueva el diente hacia un lugar. Por lo tanto, en una de las zonas se produce compresión a nivel óseo y en la otra de las zonas donde quedó el espacio se genera una tracción de este ligamento y tiene que haber una neoformación ósea. Es decir, uno mueve un diente, pero debe respetar los tiempos de que se forme este hueso, si no el diente queda suelto, ¿cierto? Y eso más o menos varía entre cada paciente, entre 21 días aproximadamente, porque hay que respetar esta biología y hay que saber con qué paciente estamos trabajando.
Y esta movilización de los dientes tiene que ser controlada, decíamos, tiene que haber un seguimiento, tiene que ser planificado y conducido profesionalmente para, con todos esos elementos, poder ir avanzando en este tratamiento y llegar a los resultados que han esperado.
De todas maneras, por esa razón, los tratamientos son lentos, se hacen largos, son agotadores, no solamente para el paciente, también para nosotros los profesionales. Y lamentablemente los resultados no pueden ser tan inmediatos, hay que respetar la biología. De lo contrario, porque puede ser que algunos pacientes quieran, ¿cierto?, como apurar o poner presión, se pueden cometer errores. Si uno no respeta los tiempos de neoformación ósea, los dientes obviamente pueden hacer que se reabsorban las raíces, que las raíces queden cortas, que la fuerza sea mucha, y eso genera un deterioro de los dientes que ahí sí que no nos duran hasta los 80 años, pues Cecilia.
Claro, y el riesgo ahí también me decía usted que es hasta la pérdida de la vitalidad del diente, y eso es grave.
Pérdida de la vitalidad del diente o pérdida del diente completo, que es peor todavía. Uh-huh. Claro, todo esto se va planificando, se hace un plan de tratamiento que va temporizado, pero que durante el tratamiento puede ir cambiando según la necesidad de cada paciente.
Y así como usted lo describía en el proceso del estudio diagnóstico, ¿trabajan ustedes con otras áreas, otras disciplinas que son quienes aportan también de alguna manera van entregando luces, son los faros, como la radiología, como la cefalometría, son también otras disciplinas del área de la odontología que aportan al resultado del tratamiento con el paciente.
Claro, nosotros dependemos de los informes radiológicos que se hacen del COMBIN o este tipo de radiografía 3D, porque nosotros nuestra especialidad es la ortodoncia, pero el especialista en imágenes es el radiólogo. Entonces nos generan un diagnóstico o nos dan a ciertas alertas de qué pacientes podemos tratar y qué no. Por ejemplo, muchas veces hay pacientes que tienen patología de la articulación, pero esta patología está ahí durmiendo, está ahí compensado en latencia. Y uno empieza a mover los dientes y esta patología se despierta. Uh-huh. Por lo tanto, es muy importante realizar un examen completo de la articulación temporomandibular, porque si hay algún signo de reabsorción de articulación y uno empieza a mover los dientes, eso es letal. Esa reabsorción se perpetúa, continúa, incluso se puede llegar a perder todo el cóndilo mandibular o la cabecita de la mandíbula que sostiene la mandíbula contra el cráneo. Y eso ya es un problema grave.
Claramente, hay entonces hay todo un trabajo multidisciplinario que tiene que ver con este diálogo y los aportes que cada una de las disciplinas puede hacer para llegar a un buen término en este tratamiento. Y en ese sentido, doctora Toledo, ¿cuán importante para la ortodoncia también es acceder a distintas tecnologías que van entregando, por supuesto, más bienestar, más confort, haciendo el trabajo de ustedes mucho más profesional y también la seguridad para el paciente, la confianza de tener el resultado esperado?
Claro, lo que pasa es que es muy importante, como usted bien decía, estudiar con todas estas cosas de imágenes y todo lo que existe, pero hay que hacer una salvedad. No todos los pacientes están aptos para ortodoncia. Aquellos que tienen patologías de base no podemos partir y hay que derivarlos previamente. Por ejemplo, los pacientes con problemas de la articulación.
Y para eso tiene que haber un profesional que esté haciendo, que esté detectando las particularidades de cada uno de los pacientes, y por eso los profesionales de la odontología estudian permanentemente. En nuestra universidad, esta universidad pública, que además se le califica como compleja, ¿no?, donde cada avance, cada conocimiento nuevo está avalado por una evidencia científica. Esto no es espontáneo, no es automático, y eso tiene que ver también cómo se hace investigación clínica en este caso, y cómo eso también puede asociarse a políticas públicas, porque también lo decía la doctora, la prevalencia pareciera que es alta en anomalías dentomaxilares. Entonces, ¿cómo una política pública avanza? Siempre con la evidencia científica.
Sí, claro, la prevalencia es altísima. O sea, yo creo que si usted va por la calle y uno va mirando las bocas, uno se da cuenta que la mayoría de la población tiene problemas, digamos, dentarios o de apiñamiento dentario. Y las tecnologías, como usted me estaba preguntando, sí, aportan muchísimo. Hoy en día, gracias a software que existen de con bastante tecnología de punta, uno puede llegar a planificar cómo se hace todo el tratamiento. Es decir, uno puede tener un acercamiento a todos los movimientos que va a realizar a través de algún software. Hoy en día existen muchos en el mercado en los cuales uno coloca su boca tridimensional que escaneó, ¿cierto?, con un escáner de modelo o el escáner de la boca, y entonces puede ordenar los dientes en este software. Y en base a eso, planificar los tiempos de tratamiento, ya sea con ortodoncia convencional, con bracket, o con otro tipo de aparatos como los alineadores que le estaba comentando que están muy de moda.
Sí, y ojo con eso, porque la tecnología no nos resuelve todo. O sea, detrás de quien está ahí planificando, tiene que haber un sujeto, un ser humano que tenga el conocimiento apropiado. Ya hemos visto cómo es tan compleja ahí la cavidad bucal, y para eso se necesita, y por eso era tan importante tenerla hoy día aquí, doctora Toledo, para aportar con más elementos, para de alguna manera traer todo el conocimiento que hay en la Facultad de Odontología, educar a la población para que todos podamos tomar las mejores decisiones.
Sí, por supuesto. La cosa de la ortodoncia, como ya hemos hablado estos 45 minutos, no es tan simple. El diagnóstico es complejo. Muchas veces los pacientes no están aptos para recibir este tipo de tratamiento. Hay que hacer a veces derivaciones previas. Y el movimiento dentario también es complejo, Por lo tanto, tiene que haber un profesional y un profesional con especialidad. No un odontólogo general que se dedica a, sino que
ahí sí. Ahí llega.
Los pacientes, yo les aconsejo siempre que vean en la Superintendencia de Salud, hay una página en la cual ustedes pueden ver quiénes son los especialistas. Esa página creo que está en supersalud.cl, ¿cierto? Y ahí uno ve a prestadores individuales de salud y entonces uno verifica si el profesional que lo está atendiendo tiene o no la formación adecuada o la especialidad.
Sin duda, doctora Jimena Toledo, queremos agradecer que haya tenido el tiempo y nosotros la oportunidad de poder traer esta conversación tan pertinente, dado tanta información. Hoy día estamos súper, hiper informados, pero sin lugar a dudas que hay que estudiar, hay que formarse, hay que generar nuevo conocimiento y eso lo están haciendo este equipo académico del área de ortodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, así que son la voz autorizada para hablar sobre estos temas. Doctora Toledo, quiero agradecer una vez más que tengamos este privilegio, ¿no?, de democratizar el conocimiento, como es lo que nosotros nos proponemos también desde esta plataforma que es A Tu Salud.
Claro, bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y hacernos partícipes de este aporte a la comunidad, porque en realidad es el paciente el que debe ser la persona que debe contar con esta información.
Ese es el norte también de los académicos de la Facultad de Odontología. Quiero aprovechar de saludar al doctor Eduardo Álvarez, el director del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar, a la doctora Jimena Toledo, y por cierto a todos aquellos quienes componen este notable cuerpo docente. Muchísimas gracias, doctora. Quiero, antes de despedirme, Fernando, si tú me lo permites, invitar a todos quienes nos están sintonizando a este proyecto Red de Generación, Inclusividad Urbana por una Ciudad para Todos. Fíjense que la próxima semana, a partir del lunes, van a realizarse una serie de actividades, entre ellos el lanzamiento de la política de inclusión y patrocinio de esta red en nuestra universidad. Van a haber invitados internacionales y yo me estoy anticipando porque acá en este estudio también vamos a tener la oportunidad de conversar sobre inclusión con el senador y profesional también de la salud ahí del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el profesor Patricio Bustamante, y un invitado que va a estar participando también en esta semana de la inclusividad urbana por una ciudad para todos. Los dejemos invitados para la próxima semana entre 11 y 12, nuestro encuentro y nuestro compromiso habitual con este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les dejo ahí en compañía de Radio Universidad de Chile. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.